Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Cifras de la ONU demuestran que la crisis humanitaria en Venezuela comenzó antes de las sanciones impuestas por la comunidad mundial. Desde Nueva York reporta Celia Mendoza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y otros países de estar ejecutando un bloqueo financiero internacional, lo que, según su administración, impide la compra de alimentos y medicinas. Sin embargo, de acuerdo a cifras entregadas por Naciones Unidas, el desabastecimiento en Venezuela se intensificó en 2015, mucho antes de las recientes sanciones establecidas por naciones extranjeras.
Lo que sí es cierto, y lo hemos documentado las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, es la escasez de medicamentos que llega hasta un 85%. Esto es lo que te dice, es que un venezolano en Venezuela o la persona que esté buscando medicinas no puede encontrar medicamentos básicos y su vida está en riesgo. Es por ello que la emergencia humanitaria en Venezuela está cobrando la vida, está cobrando el sufrimiento de los venezolanos. No puede ser politizada.
Explica Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz, CEPAS, tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad, donde ha pedido que se mantenga el tema de Venezuela en la agenda de este grupo. Esto mientras un reciente reporte del periódico estadounidense The New York Times, que habló con médicos cubanos que trabajaron en Venezuela, denunció el uso de comida y en especial medicinas y oxígeno como herramientas políticas, parte de una estrategia de presión para garantizar votos a favor de Nicolás Maduro.
Hemos visto el informe. Obviamente no tenemos información detallada de una forma u otra sobre su veracidad, pero como un asunto de principio está claro que la ayuda médica humanitaria debe estar libre de presiones políticas o de cualquier otro tipo.
Respondió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Iglesia Católica en Venezuela insiste en el ingreso de la ayuda humanitaria frente a la agudización de la crisis que afecta al país. Desde Caracas informa Álvaro Garra.
El cardenal Baltasar Porras, en representación de la Iglesia Católica Venezolana, informó que se reunieron con la misión de la ONU que representa a la alta comisionada Michelle Bachelet y plantearon la situación que viven los venezolanos e insistió en la importancia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria que será para todos los ciudadanos sin distinciones.
Creo que en estos momentos la ayuda humanitaria no es solo para los niños desnutridos, para los ancianos, para los que tienen tratamiento permanente que no pueden dejarlo porque eso significa ir directo a la muerte. Que en esto tenemos que seguir pues insistiendo porque si no se respeta la vida de los enfermos, la vida de los sanos, la vida de los presos, la vida de quien puede sufrir pues cualquier tipo de accidente, esto descalifica y deslegitima a quien quiere pues estar en el poder sin cuidado en la vida de los ciudadanos.
No obstante, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido en varias oportunidades que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un show para ocultar sus intenciones de apropiarse de las riquezas y establecer un dominio en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente Donald Trump se reúne este viernes en Mar-a-Lago con 5 líderes caribeños. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se reunirá con líderes de 5 países del Caribe este viernes en un esfuerzo por fortalecer la cooperación en temas de seguridad y comercio. La reunión en Mar-a-Lago, el centro de descanso del mandatario en Florida, contará con la presencia de los líderes de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente Trump empleará la reunión para agradecer a los líderes por su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. La portavoz presidencial expresó que Trump también discutirá las potenciales oportunidades para la inversión en energía y agregó que Estados Unidos sigue siendo un buen amigo para el Caribe y busca construir un orgulloso legado como el socio preferido en la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien amigos, continuamos con esta serie, ya como una serie, especial con Félix Jiménez, porque este ser humano tan bueno tiene tantas cosas que decir que verdaderamente merece la pena que ustedes escuchen, merece la pena que se lo digan a sus amigos, que hay un puertorriqueño que vive aquí en Miami, que ha hecho todo, que ha tenido que apretar el gatillo a veces en nombre de la ley, pero que ha estado en peligro de morir, un hombre que ha dedicado décadas de su vida a luchar contra la droga y que después pues también opta, pero siempre funcionando dentro de los aparatos de hacer cumplir la ley. Félix Jiménez parece que tiene como la, no sé, el karma de estar en los lugares adecuados a los momentos adecuados. Y usted estaba en Nueva York cuando se produce el derribo de las Torres Gemelas, el 9-11, cuando Estados Unidos fue víctima del ataque terrorista más grande de toda su historia, donde murieron miles de personas y donde Estados Unidos se quedó, es decir, el alma nacional de Estados Unidos se quedó afectada para siempre, por magullada por este ataque terrorista. Todos nos horrorizamos, todos los que... Yo he vivido toda mi vida aquí. Y entonces usted cambia su vida.
Eso es correcto. ¿Qué ocurre? Yo era el jefe de la oficina de la DEA en Nueva York y entonces vivía en Battery Park, que es al cruzar de donde están las Torres Gemelas. Ese día, 9-11, yo tengo una cita con un barbero. O sea, yo no me recorto con estilista ni nada. Yo voy a barbería, Y en donde están las torres, en el World Trade Center, había una barbería en el basement, o sea, en la parte de abajo, en el piso de abajo. El barbero ya me conocía y entonces pues yo tenía, yo lo llamaba y le digo, mira, te voy a ir a las 9 para que me recorte. Ella la abría siempre temprano, a las 7, pero como mi oficina quedaba cerca del World Trade Center, yo iba a las 9 menos cuarto, a las 9, me recortaba en 15 minutos y ya a las 9 y media estaba en mi oficina. Ese día, como a las 8 y media de la mañana, estoy en el elevador de mi edificio para caminar al World Trade Center, cuando de momento hay una explosión, oigo una explosión dentro del elevador. Ahí mismo me vino a la mente que le habían puesto una bomba al World Trade Center, porque el elevador se estremeció, se paró y entonces luego continuó al basement, al lobby del edificio. Cuando salgo, está el muchacho que es el de mantenimiento, que está mapeando el piso, y me dice, ahora mismo un avioncito acaba de darle a la torre del World Trade Center. Parece que se perdió. Bueno, salgo yo a la parte de afuera y cuando miro, yo te diría, el piso eran como los 90 por ahí, veo un hueco como de 12, 15 pisos. Entonces le digo, era un avioncito. Ese hueco a mí no me parece que es un avioncito. Me parece que fue un avión grande lo que le dio ahí. Entonces sigo mirando por ahí, o sea, sigue corriendo el tiempo, pero eso es como una cosa detrás de la otra. Hay un humo negro, 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 negro que está saliendo de ese hueco. Y entonces veo gente saliendo del humo y tirándose
al vacío.
Al vacío. Y entonces comienzo a ver eso. Y yo digo, ay, mi madre. Entonces digo, tú sabes, tú estás serio. Y así veo como 12, 15 personas que han brincado y las veo caer al piso. Una cosa horrible. Totalmente horrible.
Horrible.
Entonces ya oigo la sirena, oigo las ambulancias, la policía ya cerrando el sitio. Y eso era sirena tras sirena tras sirena. Y entonces, por supuesto, más vehículos de first responders viniendo para el área. De momento estoy mirando así la actividad, el fuego, un fuego rojo saliendo. De momento a lo lejos veo un avión que nunca lo había visto en esa área, y veo de momento como el avión banquea, o sea, para virar, y de momento lo veo cuando viene, y ese sí lo vi darle a la segunda torre. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando le da la segunda torre, que lo veo todo completo, veo como por donde entra, o sea, no lo estoy viendo, pero estoy viendo que el avión viene, pero por donde crea la salida del impacto, ahí veo volar escritorio, cajas de papeles, o sea, y todo prendido en fuego. Cada vez que veo esto de fuegos artificiales del 4 de julio, aquí en Miami,
te recuerdo.
Me viene a la mente exactamente lo que yo vi ese día cuando el avión le dio a la segunda torre y todos esos papeles volando en fuego y cayendo.
Eso te marcó tu vida, ¿no?
Definitivamente me la marcó porque, Tomás, una cosa importante, cuando el primer edificio cae, yo estoy presenciando todo, pero estoy retirado, pero lo estoy presenciando que va cayendo. Y entonces ahí empiezo a correr para alejarme del edificio, teniendo miedo que la segunda torre fuera a caer. ¿Okay? La primera torre que cae es la del sur, que es la segunda que le da el avión. Entonces, la primera torre, que es donde yo estoy más cerca, que es la del norte, y estoy casi ahí al lado, entonces digo, esta se va a caer también, y empiezo a correr. Y detrás de mí veo un sinnúmero de gente que me están siguiendo, y entonces yo le digo a ellos, o sea, yo conozco el área, le digo, sígame, porque había una escuela, había unos pasillos para salir por una escuela que daba el West Side, y entonces empiezo como a dirigir la gente para que se sigan por ahí, pero a la misma vez, ya tú sabes, corriendo como sin suela.
Pero es lo natural, además.
Correcto.
Además, Estados Unidos nunca había experimentado nada de esa magnitud. Y entonces tú decides, no quiero ser más agente de la DEA y yo quiero cuidar los aviones. Y se crea el Departamento de Seguridad Nacional.
Correcto.
Y tú decides ser un alguacil de aviones.
No, mira.
¿Cómo es eso?
No. El presidente Bush, hijo, decide crear el Departamento de Homeland Security. Como ya yo había, o sea, ya yo había trabajado, o sea, con todos estos ejecutivos del departamento, tanto del Tesoro como de Justicia, estaban buscando gente que vinieran al Departamento de Homeland Security con experiencia para crear este departamento en ese momento. Ellos querían, por ejemplo, el que es hoy gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, fue la persona que me comunicó para que yo me reuniera con él para bregar con esta situación de la seguridad de los aviones. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mira, yo estoy muy dispuesto a ayudar al presidente en lo que él quiera, pero yo no me quiero mudar de Nueva York. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tú nos ayudas 3 días o 2 días aquí en Washington y el resto del tiempo nos ayuda en la creación de la oficina de los alguaciles en Nueva York, que es la oficina más importante en este momento, porque estos aviones tienen que salir responder en base a la inteligencia que hay de que ellos vienen protegidos con alguaciles, los aviones que van a volar a Washington y a otras áreas que posiblemente sean neurálgicas para que proteger el gobierno en Washington. Entonces yo le dije, no hay problema, vamos a establecer la oficina de los alguaciles, o sea, nacionalmente, pero yo me quedo en Nueva York poniendo la oficina de los alguaciles aéreo en Nueva York. Y así lo hice. Estuve con la oficina de los alguaciles aéreos a cargo de la oficina por 7, casi 8 años. Entonces ya después de los 8 años ya dije, no, ya es tiempo de retirarme, ya de empezar a disfrutar mi vida, porque el tiempo me estaba pasando y lo que hice fue por 40 años básicamente trabajar sin disfrutar mucho mi vida y dije no.
¿Y tú montabas los aviones también?
No. Bueno, yo lo montaba de vez en cuando para ver la calidad de protección que otros agentes estaban dándole al avión. Pero no, yo estaba en la oficina todo el tiempo y cuando te digo en la oficina, llegaba a las 6 de la mañana y no me iba hasta la medianoche porque eso era constantemente rotaciones, gente que se enfermaban, que había que rotar, esto es complejo. Es una operación muy compleja de poner estos agentes encubiertos en estos aviones. No es, en aquella época era todo manual.
¿Vivir en un avión?
No, ese trabajo es un trabajo muy estresante, ya que, por ejemplo, cuando viajábamos a Europa, viajábamos a distintas partes del mundo, había que poner los agentes dentro de ese avión.
Sin que nadie lo sepa.
Bueno, claro, totalmente pasajeros normales. Pero eso iban armados. O sea, sí el capitán sabía que habían aguaciles dentro del avión. O sea, y un trabajo sumamente difícil para una persona, hasta los muchachos jóvenes se estresaban demasiado de mucho por el tipo de vida que vivían. O sea, que conllevaba hacer ese trabajo.
¿Eso dio resultado?
Mira, ¿cómo te puedo evaluar el programa? Hasta ahora no ha habido ningún otro secuestro ni ningún otro atentado. Si no lo ha habido, es que funcionó.
¿Y hay, en este momento en que estamos hablando, hay decenas de aviones en el aire? Aquí, en Miami, bueno, en Miami, tú vives en Miami, los cielos de Miami es un avión y otro avión, un avión y otro avión, porque este es el aeropuerto más movido de los Estados Unidos desde el punto de vista internacional. ¿Y cómo se cuida?
Tomás, en un día normal hay 27,000 vuelos en todos los Estados Unidos. 27,000 vuelos. O sea, te estoy hablando que un mismo avión puede levantarse, salir a las 7 de la mañana, aterrizar en Nueva York o en Washington a las 9, vuelve, o sea.
Va para Boston, vuelve a Miami, correcto, claro.
Pero ese tipo de vuelos, o sea, comerciales, y, o sea, hay 27,000. De esos 27,000, pues entonces tú tienes que empezar a evaluar cuáles son los aviones que le pueden causar daños catastróficos. Entonces ya empiezas a eliminar la cantidad de aviones, que ya, por ejemplo, un avión de un motor no es una amenaza. Un avioncito de dos motores con 6 pasajeros no es amenaza. Y empiezas a evaluar las rutas y el tipo de avión, y ahí es donde tú decides dónde vas a poner los aguaciles.
Los Estados Unidos, según tu opinión, es hoy más seguro que lo que era cuando fue atacado por terroristas islámicos en el 2001, en septiembre 11 del 2001?
Definitivamente. Los sistemas de inteligencia están trabajando mucho mejor. La comunicación entre las agencias que de inteligencia es mucho mejor. Y no tan solamente la comunicación, sino también lo que son información que es accionable, que es para responder por las autoridades de law enforcement. Esa información se pasa a tiempo, se pasa para acción y casi siempre se previene este tipo de incidentes.
En tu carrera, tú has conocido muchísimas personas. Ahora, en este momento en que estamos hablando, toda la prensa de los Estados Unidos y del mundo habla de un personaje que se llama Bob Mueller, que es el señor que independientemente está investigando nada menos que al presidente de los Estados Unidos de América. Porque aquí en este país se investiga a cualquiera.
Claro.
Aquí nadie está por arriba de la ley. Imagínate si Mueller fuera a Cuba, que investigaría a todo el mundo y metería preso a todo el mundo. Pero tú conociste a Mueller. Hay otro personaje, que Jim Coney, que fue jefe del FBI. Hay una señora que se llama Loretta Lynch, que fue secretaria de Justicia. ¿Tú conociste a esa?
Yo conocí a todos, yo los he conocido a todos ellos. Mira, a Mueller lo conocí cuando era fiscal en el Departamento de Justicia. Mueller llevó un caso que yo investigué en Chicago, que era un caso de tráfico de heroína. Mueller llevó esos casos porque eran casos especiales en aquel momento y él estaba en la división de narcóticos en aquella época. Y entonces llevó varios casos que yo hice investigaciones cuando yo estaba trabajando en Chicago. Jim Comey lo conocí cuando él fue fiscal del Distrito Sur de Nueva York y yo era el agente especial a cargo de la oficina del DEA en Nueva York. Trabajamos juntos, al igual que Loretta Lynch era la fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. A Loretta la conozco desde que ella era una fiscal de línea, que comenzó, era una muchachita cuando eso. Yo también era un muchachito en aquella época, nos conocemos sí.
Todo el mundo se pone viejo.
Exacto. La conozco de muchos, muchos años antes de que ella fuera la fiscal y más después el Attorney General, la fiscal de general del Departamento de Justicia. La conozco de cuando básicamente empezó su carrera. Eric Holder, que ahora también
fue secretario de Justicia
de Obama. A Eric Holder lo conozco yo también cuando era un fiscal de carrera y también trabajó en el Departamento de Justicia. Él llegó a ser el DAC, que era el número dos en el Departamento de Justicia cuando Janet Reno era correcto. La fiscal general. Eric ya era el DAC en justicia.
Bueno, si a ti te dicen, Feli, dinos el momento más importante de toda esta carrera. ¿Cuál? Hay muchos. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían algunos? Algo que tú, además de que por poco te cae la torre arriba, porque estabas ahí. Hay una película aquí de Forrest Gump, no sé si la viste,
claro.
Que él estaba en todos los lugares donde pasaban cosas importantes, ese es el caso tuyo, ¿no?
Mira, yo te puedo decir que en mis 40 años de carrera, cuando tú me preguntas cuál es el momento más importante de mi vida, bueno, yo te puedo decir que el momento más importante de mi vida es hoy, ayer y mañana. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que por lo menos pude contribuir un granito de arena para hacer una mejor sociedad. Y eso es lo que el recuerdo que yo me llevo de estos 40 años de sacrificio que le dediqué a mi carrera para hacer un mejor Estados Unidos, que nuestros hijos crecieran y nuestros nietos crezcan en un ambiente más saludable, mejor. Y me siento, eso es lo que, mi felicidad de haber podido contribuir a esto.
Yo me imagino que debe haber alguien que tenga un sentido de mercadeo bien grande, que en algún momento se acerque a ti y quiera hacer una película o un libro o algo de tu vida y tu historia, ¿no?
Mira, ya se me han acercado gente para escribir libros.
Ah, tú ves.
Sí, no.
Me adelantaron porque yo.
Pero lamentablemente. No, lamentablemente estamos viviendo una sociedad tan y tan adelantada que ya nadie lee. Ya los libros no se venden. O sea, me recuerdo.
No importa, hacemos una película, unos muñequitos.
Ah, bueno.
Feli luchando contra.
Correcto. Pero no, ya.
Tú tienes razón, pero esas vivencias, Feli, no, dentro de 100 años son importantes tenerlas, ahí guardadas, ¿no?
Bueno, Dios quiera que sirvan para algo.
Desde luego, claro que sirven para algo, porque bueno, es lo que tú dices, si no hubieran gente que se dedicaran a tratar de hacer el bien, el mal estaría acabando con nosotros.
Definitivamente. Y eso es lo que tenemos que instigar, que promulgar, que tenemos que... Es el mensaje que cuando uno acepta un trabajo como este, de ley y orden, es para hacer el bien, no para hacer el mal.
Tú sabes que una parte final ya, y por favor, perdóname por hacerte tanto... el estar aquí tanto tiempo y tantos días volver, pero yo creo que esto ha sido fantástico. Pero en Cuba, durante 60 años, la gente ve a los policías, ve a los detectives como reprimidores y no como gente que está para hacer el bien. ¿Tú crees que eso se pueda cambiar algún día?
Definitivamente hay que cambiar toda la mentalidad, igual que Venezuela, lo mismo que ocurre en Nicaragua, lo mismo que ocurre en Cuba. O sea, Cuba es la escuela de cómo estos policías tienen que funcionar. Esa mentalidad en una democracia hay que cambiarla. O sea, mientras el régimen opere de esa forma, esto no va a cambiar. Lo único que yo veo bien en este momento es que ya el cubano ya está conociendo lo que es la democracia, cómo se vive en Estados Unidos, y es algo que se está llevando para atrás. Y mientras el cubano se siga educando más y estas noticias se le sigan llegando allá, yo creo que eventualmente esta actitud de reprimir por la policía va a cambiar. Tiene que cambiar.
Bueno, yo sé que los oyentes de Cuba han captado este mensaje. Yo quiero públicamente darte las gracias porque yo tengo hijos, yo tengo nietos, y uno siempre aspira a que los hijos sean mejores y los nietos sean mucho mejores, pero la aspiración ahora en este mundo tan complicado es que estén seguros. Y gracias a gente como tú, pues mis hijos y mis nietos están hoy más seguros en un mundo tan, tan cambiante y tan difícil. Y por eso te lo agradecemos, te damos las gracias y cuidado, no te volvamos a pedir otra vez que vuelvas a seguir contándonos. Bueno, cuando vuelvas de tus vacaciones, a lo mejor.
Correcto, un placer.
Te hacemos como un burocito, te ponemos un burocito para que cuente todas estas vivencias, y porque es alguien que ha vivido mucho y ha vivido intensamente. Muchas gracias a Félix Jiménez, ex agente federal del Departamento de Antidrogas de los Estados Unidos, ex agente especial de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ahora retirado, disfrutando lo que se merece de tantos años, que tiene tantas vivencias y tantas relacionadas a Miami, al mundo, a la América Latina, a Cuba, a Venezuela, a Panamá. Félix, muchísimas gracias.
Un placer haber estado con usted aquí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Un matrimonio de nicaragüenses denunció este martes en Manaus.